el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un escritor, Carlos Silva Benítez, un movie geek, Os Ramírez, y mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestra...
Un laureado director.
Premiado director.
Mira, me va a hacer sonrojar. Bueno, estos tres huevones hablamos de nuestra experiencia en el cine. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Cuéntame,
Luis, ¿cómo estás?
Siempre le decimos a Luis, coño, no nos hagas decir los típicos saludos de cortesía, ¿no? Coño, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el tiempo por allá? Uh-huh. Vamos a entrar en materia de una vez. Vámonos a la ciudad de asteroides. La gente ya le dio play para escucharnos hablar de la nueva de Wes Anderson.
No hemos definido si este episodio va a tener spoiler o no, pero como nadie vio la peli, entonces vamos a hablar libremente.
Va a tener spoiler. Olvídate que va a tener spoiler.
Vamos a hablar... Exacto. Si no has visto la película y la están dando en el cine todavía donde vives, te recomiendo que la vayas a ver y luego nos escuches.
Correcto.
Este review también de la peli surge como de estas ganas que tenemos últimamente de hablar de las pelis que logran por fin convocarnos a una sala de cine. Se dio la casualidad que las tres la vimos en el cine. Carlos creo que fue el primero que la vio, súper fiebrudo, pero las razones son obvias porque había una cercanía con la historia, ¿no? Que ya nos va a contar Carlos. Aquí en Panamá duró una semana y la vi el último día, en la última tanda, así rayando. Os creo que la vio el
final. Y regañado porque sí. Te insistimos que fuera.
Sí, ¿no? Sí. Y Os creo que la vio en un periodo óptimo de tiempo. Y yo puedo decir que me gustó mucho la peli. No es de mi... Creo que no entra en mi top 3 de películas de Wes Anderson, pero fue sumamente encantador y valió mucho la pena verla en una sala de cine.
Sí, yo preferiría que hablemos primero de ella en términos solo de la película y luego, si quieres, comparamos dónde cuadra entre el resto de la filmografía. Digo, porque es una peli que tiene suficientes méritos como para hablar de ella por sí sola, independientemente de lo que sabemos, pues que es la apuesta visual y las preocupaciones temáticas de Wes Anderson a lo largo de toda su filmografía.
¿Cuál sería la sinopsis de esta película, Carlos?
Coño, eso es un punto muy divertido, porque es casi tan jodido como tratar de decir el cast entero en menos de 10 segundos.
Es bastante complicado. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. La sinopsis de esta peli es complicada, porque realmente tiene como que varias historias, a pesar de que es en un solo pueblito, pero realmente yo te puedo decir que yo sentí hasta que no tenía un personaje... Claro, principal. Obviamente está una figura que es la de Jason Schwartzman, obviamente, pero igual hay un nivel protagónico alrededor de todo el cast importante, creo yo.
Con respecto a la premisa o la sinopsis, creo que dicha suena más enrevesada de lo que realmente es viendo la película. O sea, porque nosotros estamos viendo a un dramaturgo que está en el proceso creativo de escribir una obra de teatro, pero que a la vez eso lo están contando un programa de televisión que está contando la vida de este dramaturgo y lo que fue montar esa obra de Asteroid City. Entonces vemos los preparativos de la obra y luego vemos la obra interpretada, que es como la parte que es como un hiperrealismo, porque es como la que está como más filmada como una película tradicional. Y es como un juego de muñecas rusas toda esta historia. Suena enrevesado, pero realmente cuando uno está viendo la peli fluye muy bien, yo creo que por la forma en la que va manejando los temas que toca la película o los mismos arcos de los personajes. Y en ningún momento, vamos, yo por lo menos no me confundí ni me distraje de coño, pero ya va. ¿Este Schwartzman el actor o es Schwartzman el personaje dentro de la obra? O sea, creo que está todo como muy claro todo el tiempo. En todo caso, pero no me quiero adelantar, creo que la peli es lo que más resonó conmigo, además de la parte geográfica, ahora la comentamos, es a dónde quiere llegar. O sea, porque pasan cosas muy divertidas en la película. Había una sorpresa a la mitad de la película que yo creo que nadie se esperaba venir. Marico, es awesomeness puro. Usan palabras de Oswald. Es increíble. Sí. Uh-huh. Y luego ya la parte, cuando está el grupo de teatro, con el mantra ese que repiten al final de la película, es como cuando ya toda la locura empieza como a cohesionar. Y yo siento que ahí es cuando Wes Anderson finalmente nos está diciendo, ok, has hecho todo este viaje colorido, bizarro, que tiene como mil aristas y mil personajes, porque te voy a hablar de la vida y el arte y cómo se relacionan uno con el otro.
Sí, yo también tengo como una escena clave, pero siento que eso nos estamos como adelantando. Yo sí me quiero atrever a hacer una sinopsis de la peli, porque como dice Carlos, tiene como diferentes capas narrativas, pero quizás la principal es que en una ciudad de Estados Unidos que se llama Asteroid City, porque en algún momento cayó un asteroide en ese territorio, se está celebrando una convención de astronomía en donde varios adolescentes, muy inteligentes ellos, van a presentar sus últimos inventos. Y todos estos niños están acompañados de sus padres y Y a partir de ahí sucede como un evento extraordinario que va a poner todo patas arriba.
Pues cuéntalo, porque ya se supone que los que nos están escuchando vieron la película.
Sí, y ese evento extraordinario es que justamente llega un extraterrestre, un alien, y se lleva el asteroide por el cual es reconocido la ciudad. Y a partir de eso, el gobierno de Estados Unidos cierra la ciudad para tratar de entender si esto fue una amenaza, qué significa este contacto del tercer tipo, ¿no? A partir de ahí, todos los niños y sus padres como que se empiezan a rebelar porque no se quieren quedar más tiempo en esta ciudad. Y parece como una película de ciencia ficción al todo uso, pero como todo el cine de Wes Anderson, hay elementos absurdos que creo que lo alejan de ese primer género que uno podría intuir, que es la ciencia ficción, y lo ancla muy bien en el drama y la comedia absurda y en estos juegos narrativos que, como dice Carlos, al principio a mí me dejaron como, ¿qué demonios estoy viendo? ¿Qué carajo me está tratando de decir?
Sí, ¿hacia dónde va esta historia? ¿No?
Pero hubo una escena puntual que después, creo, me la reservo ahorita, que a mí me fue como la pieza del rompecabezas que me hizo, ah, ya sé qué está diciendo. Yo creo que una vez dicho, no sé si Oz quiere agregar algo a esta sinopsis o algo así, pero podemos hablar de uno de los grandes atractivos de esta peli, que es el elenco, ¿no?
No, yo, respecto a la sinopsis, creo que lo cubrieron perfectamente. Obviamente, Wes Anderson, ahora, no sé, creo que ya él está en un punto donde él creó un género y es el género de Wes Anderson, y creo que en esta película, obviamente, no voy a decir que lo abusa, pero el carajo obviamente en ningún momento te miente de que estás viendo una película de Wes Anderson.
Es como la peli más Wes Andersoniana de todas, ¿no?
Sí, o sea, desde el momento que arranca, desde los créditos, ¿sabes? Ya tú sabes que hay un pedo con el diseño de 1950 y pico, y obviamente es un futuro en un tiempo que no existe, es súper fantástico, es hermoso, es súper hermoso de ver, obviamente, ese es uno de sus fuertes. Y de paso,
la paleta de colores, ¿no? Sí, que maneja.
Todo, o sea, ese pueblo está todo lleno de miniaturas y hay una fotografía ahí arrechísima entre los trencitos y eso todo es de juguete, ¿sabes? Y encaja perfectamente. Sí, él también tiene una capacidad de agrupar un grupo de actores increíbles o, digamos, de pura gente el plus A de Hollywood y del mundo y echarte un cuento que es parte de lo que dice Carlos. Obviamente como que la narrativa es súper compleja, pero el cuento es realmente sencillo, pues, pero, pero está burda, o sea, lo enriquece burda con todo lo que el juego que él tiene en su cabeza y todo. Y cómo te lo presenta, más la angustia, más... Obviamente Wes Anderson siempre inyecta cosas como... Hay un poco de militares ahí que tienen PTSD y sufren de... Sí, claro, es que sí, ¿sabes? ¿Sabes? Eso... sé que es un mal ejemplo en el sentido de que esta persona es un poco controversial, pero tiene un poco de esa ansiedad de Woody Allen, ¿sabes? Ese tipo de vaina. Y el humor es muy... El humor es muy seco, o sea, el humor es graciosísimo, pero lo tienes que... No es para
todo el mundo. De correcto. Hecho, parte de eso es que él, digamos que yo creo que no, nunca es un fracaso en taquilla, pero tampoco es que es de los tipos más exitosos en términos puramente económicos. Es como que le da, yo creo que el dinero suficiente para recuperar la inversión a los productores, y yo creo que mucho caché, que creo que también un poco por eso es que apuestan continuamente por él. Pero sin duda es un gusto adquirido. O sea, que yo entiendo a la gente que no le gustan sus pelis. Bueno, no lo comparto, yo soy súper fan, todas me encantan, pero... Pero bueno, entiendo lo que dice Oz, que no es para todo el mundo, y en esta peli además. Porque además es un humor, eso, seco, negro también. Cuesta entrarle a algunas personas.
Y, por ejemplo, hablando del elenco, creo que la principal novedad no es como toda la lista de lumbreras que está acompañando la película, sino como la ausencia más destacada dentro de la filmografía de Wes Anderson, que es Bill Murray. Que supuestamente la excusa oficial es que efectivamente iba a participar en la película y le dio COVID un poco antes de rodar y no pudo participar. Al parecer supuestamente es un cameo, yo no lo detecté, no sé si ustedes sí.
No, él no está en la peli, ellos grabaron como un tráiler de mentira con Bill Murray.
Grabaron después de que la película estaba lista. Así de consentido es Wes Anderson que puede hacer esa vaina y que tengo un capricho, déjame grabar algo con Bill Murray porque Bill Murray iba a ser el personaje de Steve Carell.
De Steve Carell. Ajá. Y, pero bueno, también se da la casualidad de que esa no participación de Bill Murray estuvo muy cerca de su escándalo
No, no, no.
personal, pero bueno,
No, no, no.
pero esa
Esta
es
vez no
como,
aplica.
es la primera novedad, sí, a mí me da igual, o sea, me dio igual
Yo creo
eso.
que es una anécdota que de alguna forma toca el tema COVID que está tan presente en la película, porque tú estás viendo la peli y lo que hemos dicho, pues coño, está divertida,
Hay un
pero ¿qué es esto? Porque
confinamiento.
entonces, pero cuando viene el confinamiento, tú dices, claro. Ahí empiezan a encajar las piezas. Tú dices, obvio que este tipo escribió el guión de esta película cuando estábamos todos en cuarentena. Sí. Porque estás viendo una cuarentena literal, estás viendo una peli post-COVID. Solo que, claro, procesada por este tipo, obviamente no es in your face, ¿no? No es tan directa. Pero tú entiendes que eso está allí, pues. Es inevitable.
Lo otro que yo destaco es que siento que este es el mejor papel de Jason Schwartzman en toda su carrera. No sé si ustedes recuerdan
Coño.
otro que esté así de.
No, no
Pero
seas marico tú.
bueno.
Rushmore es genial. No seas tú tan pajudo. Olvídate tú de esa vaina, ¿sabes? No, no, no. O
Rushmore
sea.
está bien, pero a mí particularmente como que.
No, pero yo estoy un poco con Luis. Lo que pasa es que es una afirmación demasiado grande que yo creo que deja que el tiempo también nivele las cosas.
Obviamente es
Creo
un
que lo
papel
que
más maduro, ¿no? Sí.
Lo que estuvo es que realmente toda la química que él hace con Scarlett Johansson es el corazón de la peli en términos dramáticos. Es muy bonita esa relación. Okay, bueno, no lo hemos comentado, pero la peli empieza que él acaba de enviudar hace poco y está con los hijos, pero no les ha dicho todavía. Y tiene. Coño, esa tristeza, ese blue que tiene de las pelis de Wes Anderson. A mí me recordó mucho, por ejemplo, los Royal Tenenbaums. Y yo dije, no, no comparemos con otras películas y soy el primer huevón que empieza a abrir la lista, ¿no? Pero desde que salen los niños genios, yo dije, coño, aquí están otros chamos genios otra vez. Pero la tristeza que llevaba Baumer, ¿cómo se llamaba? Luke Wilson, me recordó mucho la tristeza de este personaje. Burda.
Me recordó, por ejemplo, esa escena de Royal Tenenbaums, justamente que está musicalizado con esta canción de Elliot Smith, donde Luke Wilson está viéndose en el espejo del baño y se corta las venas. Hay una melancolía como muy similar ahí. Pero bueno, para leer rápidamente el resto del elenco, que cada vez es más
Ah, ¿verdad que ibas a decir
grande y qué
el
sé
sí?
yo, está Scarjo, quizás con uno de los desnudos más hermosos de la historia reciente del cine.
O sea, coño, tu madre, te tengo que regañar ahí. O sea, con lo bien que actúa y lo bien que
No, no, sí,
demuestra
muy buen
que ella puede hacer
papel.
mucho más que Black Widow y que lleva la peli ella con Schwarzman y vas a venir desde que sale desnuda. O sea, coño, tu madre.
No, pero es que
Qué
sabes que
fucking básico.
cuando ahorita lo hablamos, sí, soy un básico.
Ajá.
Tom Hanks, sale la Barbie, es decir, a.k.a. Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Liv Schneider, Rupert Friend, Maya Hawke, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Edward Norton, Steve Carell, William
Chamo, Jeff Goldblum
Dafoe,
sale. Oh.
Hound Chow, Tony Revolori y un par de peladitos ahí que creo que son sus primeros
No
papeles en
digan
el.
cuál es la parte de Jeff Goldblum. Eso sí deja que la gente
Sí,
descubra qué es, porque no lo van a saber cuando vean la película igual. Tienes que buscar qué coño fue lo que hizo Jeff Goldblum para que
exacto, pero
entiendan.
si vas al baño como yo cada 2x3, igual te lo pierdes.
Es buenísimo, ¿no?
Pero bueno, como siempre, el elenco está increíble, cada uno como en su punto. Ahí, por ejemplo, Margot Robbie sale como 2 minutos y lo hace súper bien. A mí particularmente sentí que este papel es como que el que él usualmente le asigna a Saoirse Ronan, inclusive por la forma en que lo grabó, pero igual, al final, los que salgan poco o mucho, están increíbles. Por ejemplo, Tom Hanks sale para su nivel de estelaridad, sale relativamente poco, pero es un abuelo encantador en la película. Y nada, el elenco está en su punto, pero particularmente yo creo que el corazón de la peli está en esta dupla, en este romance platónico que es Jason Schwartzman y Scarlett Johansson, ¿no?
Una de las cosas que más me gusta de esa relación es que, y no sé si lo hizo a propósito, pero obviamente Jason Schwartzman tiene el look de Stanley Kubrick
Stanley Kubrick, yes,
y ella
Y
tiene el look
la voz
de.
también.
Exacto, y ella tiene el look de Elizabeth Taylor. Ese es el Elizabeth Taylor con el pelo negro y los ojos verdes y ella tiene todo como una posición trágica en la película y creo que las líneas de la película que ella está
Ella está
practicando
practicando.
son súper y que se suicida o no sé, o se toma un poco de pepa. Eso me pareció
Sí.
graciosísimo
Hay una cosa, bueno,
y genial.
para explicar esto, el personaje de Jason Furman es como un fotógrafo de guerra que a partir de la muerte de su esposa se tiene que hacer cargo de los hijos pero no les ha dicho que la mujer murió. Y decide decírselos en esta convención en el que su hijo mayor está participando con un invento científico que es como proyectar la bandera de Estados Unidos en la luna. Una vaina muy
rara. Bueno, es proyectar algo en la luna.
Sí.
Lo que termina proyectando al final es una belleza. Sí.
Y el personaje de Scarlett Johansson también está llevando a su hija, que es una otra geniecillo, no me acuerdo ahorita exactamente el invento de ella. Y ella es una actriz de teatro muy famosa.
Ya sé cómo florecer algo muy rápido, sí. Como un germinador.
Que eso, los inventos de los niños es muy Wes Andersiano. O sea, el que conoce el mundo de eso sabe que son súper absurdos, pero geniales. Y bueno, Scarlett Johansson es esta actriz que está practicando para su siguiente obra de teatro. Es muy reconocida, pero ella tiene como una crisis existencial porque la tienen como encasillada en estos papeles y qué sé yo. Y lo bonito de esta relación es que se da de ventana a ventana, porque a partir de la llegada justamente de este extraterrestre y que los militares encerraron al pueblo, se quedan como en un hotel y justamente la ventana de Jason Swarmon da a la habitación de Scarlett Johansson y a partir de ahí hablan, se toman fotos y surge esta relación que es... Hay mucha melancolía, repito, pero también es como muy bonito cómo va afloreciendo ese amor, ¿no? Porque ambos están pasando como por procesos similares. O sea, es como una red de apoyo que ellos se dan ahí.
Sí, tal cual.
También enfoca mucho la soledad de cada persona. Cada cuadro de esa película realmente refleja, como siempre, porque eso es una vaina también de muy Wes Anderson, es mucha soledad. Que, no sé, eso, no sé por qué, pero... Lo que es Wes Anderson y Sofía Coppola tienen una manera muy particular de reflejar lo que es la soledad interna de cada personaje en las películas. Es como que uno de sus mayores talentos es deprimirte sin necesidad de hacer nada. Es como que, oh, wow, ok. Pero sí, esta lo tiene por doquier y esto sí, te estoy de acuerdo con Carlos. Tiene ese aire de Royal Tenenbaums. También creo que porque la paleta de Royal Tenenbaums, a pesar de que no es tan exagerada, digamos, es muy similar y sí, hay como que es como siento que vi de alguna manera como que unos personajes de Royal Tenenbaums que se pusieron más viejos y terminaron en este pueblo. Pero no creo que obviamente tenga nada que ver con la realidad que hizo Wes Anderson aquí.
Y es buena esa relación que hace Oz porque, bueno, obviamente Scarjo con La Viuda Negra se encasilló un poco y ya está tratando de salir de ahí. Por ejemplo, el papel dramático de esta película, Marriage Story, es increíble. Pero qué buena es ella representando la soledad, porque en la película de Sofía Coppola, se me fue la onda, pero ustedes
Lost in Translation.
Lost in Translation también, ella
y en Under the Skin también estaba muy solita.
Sí, entonces, y no sé, es increíble cómo logra separar esa imagen inicial que ella, con el que ella irrumpió en Hollywood de... set symbol y se ha transformado a superheroína y ahora esta actriz de talento increíble, ¿no? O sea, como
bueno,
que...
Bueno, el talento siempre lo ha tenido, realmente.
Sí, tal vez está muy encasillada, ¿no?
No, bueno. Necesariamente, marico. Scarlett Johansson empezó con Ghost World y Ghost World es increíble y no es ese peo. Lo que pasa es que ella es otra persona que empezó de muy chama y obviamente es una mujer que explotó porque, bueno, también obviamente... Es muy bonito y vaina, pero la tipa ha tenido talento toda la vida. Ajá. Que hizo 3 películas de Marvel. Por favor, Luis, supéralo ya. Todo el mundo tiene que pagar la renta.
Sí, sobre todo.
Todo el mundo tiene que pagar la renta.
Sobre todo ahorita que todos los actores están en huelga, pero eso va a ser el próximo episodio, no nos adelantamos.
Bueno, cuando estábamos. Mira, para no irnos por las ramas, que sí. Es que, chamo, si Luis no menciona Marvel, no
es un. Es que no es feliz, weón.
Ya marcamos de la lista, marcaste la casilla, ya podemos seguir.
Sí, ya hablé de desnudos, ya hablé de Marvel y me falta Disney, que todavía no lo he mencionado, pero ya
bueno, voy a hablar. Bueno, Marvel es Disney.
Sí, pero particularmente Disney. No sé qué ibas a decir, Carlos, pero después de esta idea me gustaría que hablas del lugar donde se grabó la película.
Justo iba a ir, qué bien, que estamos en la misma línea. No, que exacto, que cuando estabas hablando de la química que tienen los actores, hay una anécdota de rodaje, es que ellos se hospedaron todos en un mismo hotel, que es el Parador de Chinchón. Cuando vengan a casa los llevo para que lo conozcan. Es un antiguo convento que está convertido en un hotel, es súper chiquito y es un edificio que tiene todos los siglos del mundo. O sea, todos los años del mundo, perdón. Y realmente es acogedor. Es un sitio muy acogedor, muy especial. Y lo que estuve leyendo es que ellos como no tenían un, ¿cómo se llama? Un sheet call que llaman a los actores tal día o tal hora, sino que iban todos como una tropa por arriba y por abajo, como si estuvieran en un campamento. Y entonces ellos desayunaban juntos, tal, y al final de cada rodaje, en el patio interno de ese convento, se echaban cuentos pues, de lo que habían hecho, de cómo iban a hacer el día siguiente. Tenían, porque me quedé viendo todos los créditos al final de la película, había como varios chefs. Y dije, estos coñomares comieron todas las comidas típicas españolas buenísimas allí y todos cuentan que la pasaron súper bien. Entonces, era como que cada día había fiestas y de pronto Cranston ponía música o... No, de hecho, creo que Cranston no era el que ponía la música. Cranston preparó un trago especial que si vas al hotel hoy en día, está en el menú del bar, quedó ya fijo. Es el trago Asteroid City que lo hacen con él. Con el mezcal este que vende él con, ¿cómo se llama? Con Aaron Paul y, en fin, quedó como ese recuerdo. Y sí, me fui por el tema de los actores viviendo como en campamento, pero yo le tenía mucho cariño a la película antes que la estrenaran porque la filmaron aquí al lado de casa. Yo vivo en Aranjuez y al lado de Aranjuez está Chinchón a pocos minutos y obviamente las expectativas eran enormes por ver la película. Confieso aquí en el podcast que yo salí de groupie de fan enamorado a tratar de ir a ver la filmación y obviamente estaba súper blindada de seguridad. El pueblo solo podía entrar la gente que vivía allí con un permiso especial y no se podía ver absolutamente nada. Aunque bueno, yo les mandé a ustedes unas fotos que me hice así
de groupie enamorado. Pero yo, sí. Yo creo que Oz...
Pero parte de la gracia era tratar de reconocer los sitios después en la película.
Y no lo pudiste hacer.
Y obviamente... Sí y no, porque obviamente todo el grueso de la película lo hicieron en un descampado súper plano, que leí que era como un huerto de melones. Y yo estoy seguro que, bueno, ellos dijeron que eligieron España por el tema de impuestos, que era más barato acá. Yo creo que lo eligieron también por los cielos, porque aquí en verano se despejan mucho los cielos y hay unos azules espectaculares, que luego obviamente le metieron el filtro que tiene la película. Pero creo que el paisaje es un elemento, coño, que llama mucho en cada fotograma, en cada momento de la película. Y sí, seguro que hay cielos muy parecidos en otros lados de Europa, pero me da a mí que también era capricho de Wes Anderson de decir, bueno, ya filmé Life Aquatic en Malta, ¿sabes? French Dispatch en Francia, y él como que se quiere ir dando su tour así
a lo
rodaje. Más o menos. Sí reconocí la escena que Tom Hanks coge el teléfono, que lo llaman que para que vaya a echarle una mano con el carro accidentado. Era en el club de golf de Aranjuez, se notaba clarito. Sí, yo, coño, ese sitio lo reconocí. Y también está el Teatro Real de Aranjuez, se nota, pero demasiado cuando sale en la película. Que...
A todas estas, y aquí Oz me sacará sobre todo de mi ignorancia y Carlos también, pero Chichón tiene esta particularidad con la historia del cine, que es donde se grababan los Spaghetti Western, ¿no? Muchas películas del género fueron grabadas ahí en su momento, entonces también hay como ese guiño a la misma historia del cine haber grabado esa película ahí, aunque no tenga nada que ver con el género, ¿no?
Sí, no, o sea, Chinchón no con los Spaghetti Western eran más en el sur, en lo que es el desierto de Tabernas en Almería, y en algunos paisajes más áridos al norte de Madrid y en Burgos, sobre todo. Pero Chinchón sí tiene tradición, de hecho ahí en la película La Vuelta al Mundo en 80 días hay una escena graciosísima de Cantinflas toreando, entre comillas, y es en la plaza de Chinchón. Y hay una peli de Orson Welles que ahora mismo se me escapa el nombre, que también está rodada en el pueblo. Entonces, sí, yo estoy seguro que era una forma de hacer una línea en el tiempo y decir, bueno, yo también, ya que estos grandes estuvieron por aquí, yo también voy a hacer. Porque es un pueblito en el medio de la nada, entonces, pero tiene ese encanto, pues.
Y hay una cosa muy loca dentro de la recreación de ese mundo, de esa Asteroid City que hizo Wes Anderson, que por ejemplo... El encargado del hotel, que es el personaje de Steve Carrell, de repente dice que dentro del hotel hay una máquina que hace martinis.
Ay, esas máquinas son
lo máximo.
Y lo
máximo.
Otro, que después tú sigues ahondando en qué hacen cada una de las máquinas y hay una que te vende
los terrenos
así.
Sí. Oye, que es una vaina muy absurda, pero es genial.
Ay. Y sabes que los cabrones en el estreno en Austin llevaron una de las máquinas que era la que servía las margaritas o la que preparaba un trago, no me acuerdo.
Yo necesito esa máquina en mi casa, ¿sabes? Después de trabajo, y que, sí. Please, un martini. Y lo otro divertido, hablaste un poco de la unión que había en el elenco, y se nota desde inclusive hasta en el estreno, porque esta película se estrenó en Cannes, fuera de competencia, y todo el elenco llegó en un bus, así como si fueran un equipo de fútbol, y se bajaron... Y se nota como que la buena onda que había entre todos ellos. Y por ahí también salió como La gente, como bueno, la gente le gusta ofenderse y polemizar a partir de la vida de los demás. Creo que Edward Norton dijo que cobró solo $4,000 por hacer esta película, una cosa así. A diferencia de Hall, que cobró como 8 millones de dólares y todo el mundo, y que. Ah, pero si Wes Anderson tiene estos presupuestos, ¿por qué le paga tan poco a sus actores? Y que bueno.
Eso es porque la gente cuando no tiene problemas se los inventa.
Sí, sí,
Y la
sí.
gente no tiene ni idea de cómo funciona esa vaina. Wes Anderson no tiene. Wes Anderson no es para ningún. La única razón, y la gente me puede odiar por esa vaina, de por qué Wes Anderson tiene una carrera, es porque gana premios. Es porque para a un elenco en los Óscares y se gana acción de vaina, dirección de arte. Eso es todo. Wes Anderson le tiene que pagar nada al elenco de su película porque si no, no la hace. Eso vaina es seguro. Y además que Wes Anderson con esta película, mira, esa película habrá costado, no sé, 80 millones y estoy seguro que en taquilla sola habrá hecho aquí que 60. Eso no recuperó lo que costó. Eso no es una película financiera de éxito.
Mente exitosa, ¿no?
No, eso después obviamente saldrá en Criterion Collection y eso pone al estudio en otra vaina, pero ellos utilizan esas películas como plataforma para seguir haciendo arte y montarse en festivales de cine y Venecia y vaina.
Pero era como el estudio que producía los Monty Python. Ellos en esa época, curiosamente, tampoco hacían dinero, pero no, es que no recuerdo ahorita, pero el estudio decía, por cada película que yo hago de Monty Python, luego vienen cientos de gente cómica, de humoristas, que quieren hacer las películas en el estudio de lo que hicieron Monty Python. Entonces, es un poquito de no ser cortoplacista y entender lo que
Exacto.
hablamos hace un rato. Coño, es un caché, es decir, darte el gusto de que, coño, no producí esta película porque son obras de arte como tal. Y estoy seguro que no pierden dinero al final del día, venderán
No,
pósters,
para
venderán
nada.
el guión, venderán un montón de cosas y recuperarán por otros venues distintos.
Pero además que este tipo de películas hace que Edward Norton y toda esa gente actúen de verdad, que no, eso no
Y
lo va a
actúa
hacer él.
buenísimo.
Por eso te lo digo, o sea, también esa es la otra cosa, que ellos exploran actuar de esta manera, vainas distintas, capaz terminan nominados a un Oscar o ganándose un Oscar, y de ahí les viene a ellos 15 películas más donde pueden hacer la plata. Pero eso es parte de esta vaina, y hay directores como Wes Anderson que no necesariamente tienen que recaudar un coñazo de taquilla para pa seguir haciendo lo que hacen, porque su meta es otra, y es otra cosa como la que está diciendo Carlos. Es arte y otra cosa.
Voy con el dato concreto. La película costó 25 millones de dólares, que en Hollywood eso es una película de bajo presupuesto. El presupuesto alto es de 100 millones para arriba, para que se den una idea. Y en taquilla no le fue tan mal, como dije al principio, porque en los primeros 3 días como que sí recaudó 9 millones de dólares. No he visto después. Pero sí, como mucho recupera como la inversión de producción, hay que ver la de mercadeo que usualmente duplica. Entonces realmente estamos hablando de una película de 50 millones de dólares. Pero una de las cosas que decía Edward Norton en este video es que él sí, él cobró $4,000, pero es que realmente él quería participar sí o sí en la película.
Claro, nadie lo obligó. Qué tontería de argumento. Ajá.
Además que son días de trabajo. O sea, obviamente, y además que eso no es un coño para, obviamente, para Edward Norton y probablemente no, pero Edward Norton habrá trabajado en esa película ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Menos? O
No, bueno,
sea.
ellos estuvieron todo el rodaje entero, estuvieron más de un mes acá, todos los días comiendo de puta madre. O sea que, ya sabes, yo también por estar comiendo un chef español así gratis todos los
Sí,
días, hablando
$4,000
con
de
ellos de
va
gratis.
prácticamente vacaciones con todos los gastos pagos, o sea,
Sí.
realmente, y pasándola bien, si lo ves así, está increíble. Otra de las cosas interesantes de la película, bueno, no sé qué otros elementos le llamó a ustedes la atención, pero es como obviamente siempre en las películas de Wes Anderson, todo lo que hay como el elenco así de leyendas y de luminarias, y después está el elenco de los peladitos. Y en esta película en particular tiene mucha fuerza porque son estos como geniecillos que están participando en la convención de astronomía con sus inventos y al final todos van por un premio, pero ellos como que tienen una buena dinámica entre ellos y también como que empieza a surgir una relación amorosa entre el hijo de Jason Schwartzman y la hija de Scarjo. Y también como el arco de la película se siente mucho particularmente desde el hijo de Jason Schwartzman. No sé qué les pareció esta parte de la peli a ustedes.
Sí, ellos son como la escala miniatura de los adultos y hay como paralelos. Bueno, decíamos más temprano que tú estás viendo la peli, hay tantos elementos tan dispares que no sabes por dónde va. Realmente es esa conexión, que es encontrarse, pues es romper la soledad. Son genios, pero tal vez son, ¿sabes? Son lo contrario. ¿Qué podría ser lo contrario de un genio? O sea, son los carajos más quedados en cuanto a socializar. Él es súper cortado. Woodrow se llamaba, creo. Decían Brainiac. era súper introvertido y tal. Y bueno, el arco de él es, bueno, ¿sabes? Como step up un poquito y estar más presente y, no sé, y madurar un poco también, ¿no? Y asumir un poco, no sé, yo sentí como que también él apoya mucho a papá también. Fíjate que no lo juzga cuando finalmente le termina contando que la mamá había muerto, no se enfada con él ni monta un berrinche. El chamo como que, ¿sabes?
Coño, es muy maduro.
Es muy maduro, súper maduro.
No, y lo curioso es que mientras los adultos como que aceptan el confinamiento con resignación, son ellos los que se rebelan justamente al ejército de Estados Unidos, particularmente el niño asiático que utiliza sus contactos en el periódico escolar para filtrar la noticia del avistamiento alienígena.
Eso fue muy Isle of Dogs también, esa parte. En Isle of Dogs también había un montón de chamos haciendo complot ahí para... No sé si se acuerdan.
Sí. Mi comentario con eso es que Chamo Wes Anderson tiene un tal... Él escribe a los chamos como adultos. No sé si se han dado cuenta. Cuando él desarrolla relaciones y vainas muy complejas de chamo, pero son adultos. Pues, o sea, es muy cómico. Claro, manteniendo una inocencia siempre de por medio. Uh-huh. Pero sí, las reacciones de ellos son súper... Pues, sí, la reacción de todos estos chamos. O sea, como dice Carlos, cuando el chamo descubre que su mamá finalmente murió y que el papá no le dijo, coño, ¿sabes? Es una reacción excesivamente adulta. Probablemente hasta mucho más madura que los mismos... Los conflictos de los chamos a veces son hasta mucho mayores que los de los adultos. Pero los panas como que step up, ¿sabes? Y como que se paran al challenge, ¿sabes?
El otro, que no recuerdo cómo se llamaba, creo que era el hijo de Liv Schreiber, que era el que estaba haciéndole challenge a todo el mundo. ¿Sabes? A que me atrevo a hacer esta vaina y tal. Y cada vez el tipo hace vainas más tontas y es como que... Es como el mismo chiste que se repite una y otra vez, ¿no? Porque es como, me voy a tomar esto que está muy caliente. Y entonces hasta el final como que, pero para, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Y el chamo se abre y es como, es que tengo miedo como de pasar desapercibido, ¿sabes? Como de... Y ahí está Wes Anderson editorializando totalmente la película, ¿sabes? Yo creo que es un punto en donde, o sea, reflexionas en el medio del COVID y la, ¿sabes? La mortalidad y decir, ¿qué estoy haciendo yo que deje un legado, ¿no? Pero la respuesta del chamo es una vaina que, o sea, un carajo de su edad más nunca diría. O sea, me acordé por lo que dijo.
Y lo otro es
los diálogos son súper maduros.
Las niñitas, las tres hijas de Jason Sparrow, las brujitas.
Chamo, qué bueno. Eso fue genial. Sí, todo el pedo de que no la pongas aquí porque el sol y la vaina. Y la danza y, chamo, todo el pedo de cómo entierran y cómo lidian con el...
Las cenizas de la mamá.
Chamo, eso fue demasiado gracioso. Eso fue para mí uno de los mejores momentos de la película, todo ese pedo. Y el abuelo, y que coño, no la vamos a dejar aquí en el medio de la nada, ¿no? Y que no sé si la vamos a dejar aquí, deja ese pedo ahí.
Que además ahí hay una referencia que empezó la película y yo dije, chamo, esta vaina son los Looney Tunes, estamos en el Coyote y el Correcamino. Sí. No terminó de pensar esa vaina y cruza un correcamino en la pantalla. Qué genialidad de Wes Anderson. Pero es que el abuelo dice, es que se la van a comer los coyotes. Y vuelve a hacer la referencia al Coyote y el Correcamino.
Correcto.
Excelente ese detalle.
Y en los créditos está el Correcamino ahí en la esquinita.
Que es una marioneta, además. No sé si bellísimo. Cómo lo hicieron. Unos tipos con mallas verdes, con hilitos, movían. Yo pensé que era stop motion. Es una marioneta que después borraron digitalmente al puppeteer.
Obviamente.
Ahora quiero que hablemos como de el momento estelar de la peli. Porque, obviamente, con todo este universo de la peli, de Asteroid City, del asteroide que tienen ahí casi como una escultura en el pueblo, con esta feria escolar de astronomía y todo lo demás. Ahí estábamos colindando ese mundo, pero particularmente cuando llegó el platillo volador a este lugar y bajó, y la forma en que, es que ni siquiera sé si es como un efecto práctico o hay algo digital o qué sé yo.
Hay de todo, como una mezcla, pero es tan
particular la forma en que surge ese alienígena, se lleva al asteroide.
Con la musiquita del pianito de Alexander Desplat, todo el momento es grandioso.
Yo cuando vi esa vaina, ese fue como que, ¡no lo hizo!
Y ¿sabes qué? Aguántalo ahí. Es una de las razones por las que es rico ir al cine. Estamos viendo la película y tú escuchas todas las chucherías, las cotufas, todo el tal. Y cuando, chamo, se pone verde esa vaina... nadie se movía, nadie respiraba, o sea, era el silencio absoluto de qué coño va a pasar aquí.
Ni en elenco, ni en elenco.
A veces un silencio en el cine es más potente que una sala entera riéndose, por ejemplo. ¿Sabes? Es muy fuerte el no es tensión, porque no es tensión. Uno está con una sonrisa oreja a oreja, ¿sabes? Pero es un momentazo.
Es momentazo, además que, de verdad, nadie habla como por 5 minutos en la no nada más la audiencia, en la película tampoco. Todo el mundo está tan impresionado como tú de lo que está pasando. O sea, es como que compartes ese momento con la audiencia. Y es
el alien también está. El alien también
sí,
está.
Nadie, nadie, sí, nadie. El alien también está como que no sé qué coño estoy haciendo, pero yo me llevo esto. ¿Sabes?
Es como pero yo sentí que era como el alien más pudoroso de la historia del cine, porque él estaba como todo cortado que lo estaban viendo.
No, también sí, hay una cosa genial que surge a partir de esta irrupción alienígena, que es como que empieza con el cliché y que el ejército de Estados Unidos militarizando el lugar, confinando a todo el mundo, viendo y creo que en algún momento surge la reflexión y que, pero ¿por qué siempre hacemos esto, no? O sea, ¿por qué cuando aparece alguien la reacción de Estados Unidos es atacar? O sea, y no entender realmente que puede que sea efectivamente un contacto amigable.
Ah, esa es la escena con la maestra de los niños,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y esa reflexión es como, me parece que hay como mucha rebeldía, como mucha irrupción en el sentido del mismo cine estadounidense, de que todo lo desconocido, todo lo nuevo es como, ah, militares, fuerza bruta, todo lo demás. Y
eso es culpa de Oppenheimer, ¿viste?
Además que refleja burda la historia social de este país, ¿sabes? De cierta manera. Hay un peo ahí con inmigración y todo, o sea, ¿sabes? Hay un peo con todo eso que obviamente...
Siendo pues, un país de migrantes al final.
Sí, claro, pero lanza un poquito una sutileza, pero sí, también. Y por eso te digo también que los militares tienen los militares tienen de verdad como un subtexto de victimización, de peos de que han sufrido en la guerra. Hay muchos comentarios durante toda la película que ellos hablan de experiencias previas. Y esa es la historia, básicamente, de este país en lo que se refiere a vainas militares, pues. Y tienes un poco de carajos súper desconectados del coco que terminan haciendo vainas muy locas. Pero sí, creo que tocó ese punto y le agregó como un poquitico ahí, como que, mira, sí, esto es parte de esto. Pero a mí me gusta que él toque esas cosas y las haga bastante sutiles y después regresa y vuelve con su historia y sigue con su peo y después habla de otra cosa, pero sí. Sí,
es que es una peli que al final está hablando sobre la vida y sobre la vida en la época en la que estamos viviendo. Entonces es normal que, sabes, que abra un cajoncito, saque un tema y te lo deja, porque tampoco te va a hacer un sermón, que eso es lo... Wes Anderson jamás ha sido didáctico y eso se le agradece muchísimo.
Yo creo que ahora ya podemos hablar un poco como de ese momento, porque estoy intuyendo de que fue diferentes momentos para la película, para cada uno de nosotros, en el que como que la última pieza de rompecabezas como que se colocó y nos cobró sentido ante nuestros ojos lo que quería decir Wes Anderson con esta peli en particular. En mi caso particular es justamente en estos momentos como que se sale de la línea principal de la obra de teatro y está y es en blanco y negro el personaje de Jason Schwartzman hablando con el de Edward Norton, que es este dramaturgo, ¿no? Y él le dice... creo que está hablando más bien con Adrien Brody y le dice, lo estoy haciendo bien. O sea, estoy
con el director. Sí. Sí, eso que tú dices cuando está hablando con el director.
Con el director y que estoy interpretando bien el papel. Y Adrien Brody le dice, sí, pero es que no estoy seguro. O sea, y ahí cuando él, en esa escena en particular, me hizo mucho sentido esta cuestión de que, mira, es imposible saber si lo estamos haciendo bien en la vida, ¿no? Pero lo importante es que estamos
hay que seguir haciéndolo.
La estamos siguiendo haciendo. Y ese momento me pareció tan bello y fue tan sencillo también. O sea, no había ningún efecto especial salvo la actuación de los mismos actores que me conmovió mucho, ¿no? Ese drama existencial que tenía el actor de que hace Woodrow, ¿no?
Sí, porque él venía con la inquietud antes, y creo que la escena que tú querías decir cuando habla con Ed Norton, que hace el dramaturgo, el que está escribiendo la obra, es cuando él le pregunta que por qué se quema la mano. Que además es divertido, porque lo dice como al principio de la película, y dice, coño, está hablando este tipo. Obviamente hay una escena más adelante donde el tipo pone la mano en un tostador y se la quema. Y es como que no entiendo las motivaciones del personaje. Pero es como que la vida es demasiado compleja. Y no, o sea, no tienes en tu experiencia, en tus 5 sentidos, tú no tienes toda la caja de herramientas para sacarle el significado. Fíjate que la extraterrestre, para mí lo bonito de ese momento es que no se explica ni se va a explicar ni hace falta que se explique. Nadie sabe por qué se llevó el asteroide y lo trajo de vuelta. No hace falta, porque la vida te van a pasar mil vainas que no tienen sentido, que no obedecen a un guión, a una narrativa de tres actos, en donde tú vas a hacer un carajo mejor al final de tu vida. Cada quien tiene su vida y es una sucesión de eventos, y lo único que tienes que hacer de tu parte es seguir para adelante, que no te queda de otra.
Para mí la escena que, de verdad, para mí la escena que me encajó la película, como que me dijo, fue eso, el final de cómo lidian con la muerte de la esposa de Jason Schwartzman. Sí, no sé, siempre ese trágico medio que siempre usa Wes Anderson con la muerte, que me atrevo a decir que está en casi todas sus películas o en todas sus películas, siempre es como para mí el punto de él, es la manera en que los personajes lidian con la muerte de alguien, la pérdida de alguien, y eso, y porque en casi todas sus películas tiene ese mensaje de la vida es rara y tienes que darle, o sea, él siempre tiene como que un poquito de esa temática, y lo único que le hace es enfocarla distinta, a veces es relación padre-hijo, ¿sabes? Pero en este caso es como que un papá con sus hijos de otra manera, no problemático, porque el rol del papá nunca fue problemático para los chamos, pero sí me gusta, y me gusta la integración de Tom Hanks como el abuelo y las tres brujitas y todo ese pedo. Para mí fue como que lo que más me llevó de la película, y dije, ok, ya entendí.
Mi pieza final de rompecabezas fue cuando ellos están reunidos, todo el grupo de actores, que son los actores que luego interpretan a los personajes que vemos en la película a colores y tal. Uh-huh. Y están como que haciendo una vaina grupal ahí, liderados por Willem Dafoe, como para encontrar, ¿no?, el feeling de la obra y tal.
¿Cómo interpretar los sueños?
Ajá.
Willem Dafoe.
Ajá, y entonces sale la famosa frase que usan, no joda, como mantra de ahí hasta el final de la película, y que de hecho es la canción que canta Jarvis Cocker al final, ¿no? De You can't wake up if you don't fall asleep. O sea, no te puedes despertar si no te duermes, si no te quedas dormido. Y es una forma muy jodida de decirlo, ¿no? Pero es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, que tú primero te despiertas, o sea, estás despierto y luego sueñas, pero al final está tan interrelacionado, y me hago yo un loop a mí mismo, lo que dije al principio, que la peli está mezclando la vida real y el arte de una forma como si te dijera, es que no hay separación. O sea, el sentido de la vida es tener arte, hacerla o consumirla o estar en contacto con ella de alguna manera. Es lo único que nos puede dar sentido a la vida, porque es la única narrativa que se puede controlar. Es la única que nosotros podemos escribir, inferir sobre ella, nosotros grabar un podcast, gente comentar la película que vio en su casa. A mí me pareció tan bonito. Porque es una idea muy sencilla. Pero coño, él se montó todo este Rube Goldberg, ¿sabes?, para explicar esa vaina. Y cuando llega a ese punto, yo lo noto como muy orgánico. ¿Sabes? Es como, ok, estamos en una cuarentena, hemos pasado por un capítulo muy jodido, nadie quiere recordarse. Yo lo llamo los años de neblina, como que no cuentan. Cada vez lo que hablábamos antes de empezar a grabar.
¡Qué denso, que si, Carlos! Que, los años
que
de
si
neblina.
El mundo. Chamo, yo soy, sí, yo siento, yo soy muy pesimista con el futuro, muy pesimista. Yo es como que vive el ahora, el aquí y ahora, porque se va a acabar y va a ser Mad Max lo que nos viene. Entonces, coño, tener el arte como para cuidarte, cargar tus pilas al final del día, encontrar un poquito de paz. Chamo, a mí esta peli me tocó burda, como se pueden dar cuenta.
Sí, sí.
Y es la peli del año.
¡Wow! ¿Del año?
Bueno, de lo que va de año.
Más que Barbieheimer.
Bueno, es que no la hemos visto aún.
Este carajo se es mal pegado.
Sí, pero yo
va a ser muy divertido si no te gusta Oppenheimer, ¿sabes?
Si mi mote es y que Luis mal pegado Lorenzo de Trujillo.
Aparentemente.
Ah, sí, ajá. Sí,
no,
sí,
Luis, pero,
corta, no, Luis, sí, Luis, no, de verdad, ¿qué opinas tú de la película al final? Yo creo que ya Carlos nos dio su recorrido.
Tal vez porque llegué como muy... Ya en la raya, como cuando estaba empezando la peli, como que me costó mucho.
Ya va, llegaste, o sea, ya. Te tardaste todos y cada uno de los días que dieron la vaina, fuiste a verla el último día y llegaste tarde, en serio.
¿Qué haces en este podcast a veces?
Tenía antojo de millo y soda, sor.
Uf.
Yo sabía que tenía que guardarme ese dato.
A Barbie llegas, no joda, antes de que empiece el primer trailer, me haces el favor. Oppenheimer, ajá, puedes llegar a la mitad, porque igualito te vas a tener
que ver el logo de Mattel así vendiéndote, ajá, la vaina así a todo volumen.
No, ajá, quiero huevonadas ahí. Yo quiero que tú, ajá, veas todos los cuadros de Ryan Gosling. Mira,
y, ¿okay? Y le tienes que comprar a Gloria un bucket así de edición limitada, que seguro va a ser todo rosado con glitter.
Esto no estamos saliendo de conversación, pero hay una polémica en Panamá, porque en Cinépolis, México, el combo del vasito de Barbie es increíble y cuesta como $10. El de Panamá cuesta como $15 con un millo. Ah, porque también están vendiendo las cotufas rosadas. en Panamá, uf, en Cinépolis, yeah, el millón no es rosado. Y el vaso es uno de esos que venden en el Costco, que son estos almacenes muy baratos, como a $3, y están bien feos. Pero bueno, me fui por la tangente. Bueno. ¿Qué opiné de la película? Lo que decía, como que yo particularmente, y no sé si es por eso o como por el mismo juego narrativo de la peli que tú mismo definiste como un juego de matrioshka, me costó al principio como entender qué me está contando este señor. Pero al final, cuando se dan justamente estos momentos que todos dicen y que yo creo que son casi uno detrás de otro, es casi como un mismo núcleo dentro de la película, embonó de una manera tan fuerte y me conmovió mucho, porque yo particularmente soy mucho de esta filosofía de estar en el aquí y en el ahora, que es algo que se repite mucho cuando uno estudia actuación o dirección de actores. You have to be in the moment, porque es lo que realmente vale cuando estás en un escenario o cuando estás grabando una película, ¿no? Y me conmovió mucho esa, también cómo se va desarrollando esa relación familiar, sobre todo entre padre e hijo, porque no es que el hijo, no es que este Woodrow Brainiac se entera, él ya lo sospecha, pero simplemente como que necesita la confirmación de su papá de que efectivamente pasó. Y a mí me gustan mucho esos personajes o esas cuestiones de guión y de dramaturgia cuando no te vas por lo evidente, ¿no? Hubiera sido muy fácil poner al niño llorando, desconsolado y todo lo demás. Y él más bien lleva este luto con mucha dignidad. Y a mí la dignidad, que creo que es algo que no se ve mucho en el cine, me conmueve mucho. O sea, yo creo que es algo que yo a nivel personal busco. Y cuando lo veo reflejado en el cine, me mueve, me emociona mucho.
Qué fino que nos gustó tanto a los tres, ¿no?
Vengo yo, no he terminado.
Sí, yo estoy sospechando que a vos no le gustó tanto por
No. O sea, la película es totalmente cierto lo que dicen, lo valoro y todo, pero sí, y yo considero que esto, a mí me pareció una película bonita, me pareció conmovedora, me pareció bellísima de ver, pero es una película excesivamente Wes Anderson. Y a veces siento que se le fue la mano y hubo partes donde sí me sacó de la película, y no es porque no entendía de qué estaba hablando ni nada, sino que obviamente tomó decisiones como viajar entre la obra de teatro y las partes en blanco y negro con los actores reflejando en lo que estaba pasando. Para mí algunos de esos momentos fueron como que un poco innecesarios, porque me estabas explicando exactamente lo que está pasando, obviamente sé las inquietudes del personaje y me las estás reexplicando cuando el personaje va y le pregunta a la gente, que lo estoy haciendo, por ejemplo, esos momentos a mí no me gustan, lo estoy haciendo bien y todo, y que ya con la historia principal me estás diciendo eso, pero está bien, es tu decisión de director. Obviamente disfruté de la película, obviamente el momento del alien es, se lo aplaudo, me pareció increíble, igual los momentos que mencioné, increíble, sí, volví a hacer la palabra, pero
nunca mencionamos el momento musical, perdón que te interrumpa ahí.
El momento
cuando el
musical.
Niño canta el Dear Alien y le dedica la canción con la banda de músicos que estaba, sí. Jarvis Cocker y Sue George, que también haciendo sus cameos ahí.
Buenísimo. Sí, sí. Y lo primero que dije en el cine fue, ese es Sue George, ¿sabes? Obviamente nadie entendió. Pero no, obviamente toda la parte musical de la película, independientemente, Carlos, es genial, porque el pana obviamente siempre, obviamente tiene... No sé.
Sí, un don para...
Sí, y para con uno y con los gustos de uno, los soundtracks o los scores de ese carajo, más ese carajo tiene a Mark, ¿cómo es el apellido de él?
El que le hace Mothersbaugh. No, pero él hizo Mark's Mothersbaugh, hizo soundtracks creo que hasta
él no hizo esta. Okay.
No, no. Él se estrenó con The Splat, con Fantastic Mr. Fox, y desde ahí en adelante se han quedado
juntos. Ah, ok, fino. Bueno, pero igual tiene como que ese feeling todavía de crear como una atmósfera muy personal y muy
plinky,
única.
Plinky, muy notas muy agudas de pianito. O sea, es como el sonido de las pelis de Wes Anderson.
Y son bastante excéntricas en muchos momentos. Pero X, el hecho es que sí. Pero siento que es una buena película. O sea, no me mató, no es... La volvería a ver ni... Sí, cómo no. Bueno, yo veo muchas vainas, yo veo casi todo siempre dos veces, pero sí, o sea, en el universo de Wes Anderson siento que no es la más fuerte, y le aplaudo todo el esfuerzo y todo lo que hizo. También aplaudo los temas que tocó, pero siento que no es como que, wow, es lo mejor que ha hecho Wes Anderson en 10 años, ¿no?
A mí me parece, por ejemplo, es mejor que la última película, que es Francis Pack. Me gustó mucho más que esta. Pero como dije al principio, no la pongo en mi top 3 de películas de Wes Anderson. Pero sí puede estar como en una posición 5, tal vez.
Está de la mitad para adelante
es fácil. De la mitad para adelante es fácil. Pero bueno, y aquí referencia a uno de los episodios previos del podcast, y ya como que ya hemos recorrido tiempo y bastantes episodios desde entonces. Nosotros analizamos la filmografía de él, y aunque sí hay películas que evidentemente nos gustan menos, particularmente a mí Viaje a Darjeeling no me gusta tanto, pero cuando la volví a ver para el podcast, me sorprendió que aunque no me gusta comparado con el resto de la filmografía de Wes Anderson, es una muy buena peli. Pasa lo mismo con esto. Él tiene como un nivel de calidad y de narrativa muy asegurado, es que, sí, que su peor película es la mejor del 90% de sí, sí. Y es una... ¡Ay, mira un perrito por ahí! Yo soy esa clase de persona que cuando estoy caminando y de repente veo un perro, perrito, me pierden.
O sea, tú te jodes, o sea, tú me regañas que yo me distraigo cuando estoy viendo una película y se nota la mano del guionista. No, Carlos se distrae porque qué sé yo. Dijeron que iban a ir de tal punto a tal otro en una hora y llegaron en 50 minutos y Carlos se distrajo.
Sí, para los que no, para que solo nos escuchan, lo que pasa es que nosotros estamos empezando a grabar con cámara porque por ahí vienen sorpresitas, se vienen hatchets, se vienen cositas y vimos un perrito del lado de la cámara de Oz y bueno, me distraje, ya se perdió la vaina. ¿Qué estamos grabando? Ah, estamos hablando de Marley and Me.
Mira, en Asteroid City no hay perros, que por fortuna.
Pero hay
coyotes. Coño, sí, porque todos los perros de Wes Anderson tienen un final muy trágico. Sí. Sí. Aunque debo decir, chamo, que uno de los momentos que a mí me atrapó de Wes Anderson es cuando Jeff Goldblum le pega un coñazo al perro en Steve Zissou. Esa vaina me hace cagar de la risa porque sale de la nada y es que el carajo es un impaciente de mierda y el pobre perro con tres piernas, por cierto, sí, recibe ese carajazo, huevón, y que cállese, chamo, coño, en la madre, que vaina tan graciosa, huevón. Sí.
¿Qué no, mamá, huevón? Los animales. Tenemos la risa inapropiada de Oswald como otro de los puntos checklist del episodio.
Los perros la pasan mal en la filmografía de Wes Anderson.
Coño,
y sí, la prueba, o sea, la hipótesis de todo eso es La Isla de los Perros.
No, y en Royal Tenenbaums, marico, pobrecito, el pobre, el único huevón que se muere en Royal Tenenbaums en ese coñazo, sí, en Buckley, huevón. Sí, okay. Y el carajito que creo que atropellaron a Buckley. Bueno, sí, qué carajo.
Coño, y el perro de Moonrise Kingdom lo atraviesan con una flecha, huevón. O sea.
Sí. Es verdad, wow, sí, eso me había olvidado. Pobrecitos los guaguados, sí, los Wes Anderson.
Y luego, en Isle of Dogs ya ni hablemos.
No, Isle of Dogs es bellísimo.
Sí, y yo creo que es que Wes Anderson tiene toda la pinta que es de gatos y ahí está, ahí.
No, al revés.
Él hace una maldad, hijo puta, con un gato en Budapest.
Exacto.
Que lo lanza por una ventana. O sea, él es un sádico. Eso es lo que...
No, yo creo que el carajo sabe el poder que tienen los caninos, Marley a mí, y yo creo que ese carajo es de perro y sabe que la gente que ve la vaina le va a arrugar el corazón, ¿sabes? Y te lo arruga, marico, te lo arruga.
No, yo, o sea, sí, ya poniéndonos otra vez así el monóculo intelectual, obviamente Charles Schulz y los Peanuts son una de las, para mí, de los puntos que más le han marcado el tono y la apuesta autoral de Wes Anderson. Es esa tragicomedia.
Exacto.
O sea, son tiras cómicas, son graciosas, pero es súper deprimente. Charlie Brown es el carajo más solitario del mundo, más incomprendido, más tal, y está Snoopy. Entonces yo creo que siempre es una forma de hilarlo muy a su estilo.
Claro.
El procesar esta vaina de perros que estamos hablando.
Totalmente.
Pero bueno, Wes Anderson, vale, decimos que esta no es la mejor peli, y yo no estoy tan convencido, o sea, no me vendiste tanto la idea de que era tan Wes Andersoniana, joder, no me sale la palabra, que te distraía. O sea, él lo hace a propósito. Está claro que ahí no hay una sola vaina fortuita, ni accidental, ni improvisada. Esas películas están diseñadas al milímetro.
Claro.
Al milímetro. Y es una apuesta, además, como, ¿sabes? Esto es lo que yo hago y no joda. Aquí tienen a 11, ¿sabes? Le subo el volumen en toda la vaina que es su estilo. Pero yo, aunque entiendo que hay obsesiones y puntos en común, y sobre todo que tú puedes ver cualquier fotograma, cualquier peli de Wes Anderson y dices, eso es una película de Wes Anderson, yo no siento que él se repite. Yo soy muy optimista con su filmografía. Como que muy interesado por ver qué va a hacer después, que obviamente, pues, por lo que está pasando el cine, ahorita tardaremos burda en ver la próxima película de Wes Anderson, seguramente. Pero creo que es un tipo que no está seco de ideas, sino que creo
que
tiene mucho, mucho más que contar y cosas más que hacer.
No, yo no me estaba refiriendo de esa manera, claro. Simplemente lo que estaba tratando de decir es que él tiene un estilo, y el estilo básicamente en algunas veces siento que es un poco overwhelming para lo que está tratando de hacer, y está bien, esa es la manera en que hace cine. Igualito, la película es una experiencia, eso no se le quita, mucho, varias cosas pueden ser verdad en el mismo tiempo y eso, o sea, simplemente a mí particularmente me sacó de la película varias veces con tratar de explicarme ciertos detalles de la manera en que lo hizo. Y dije, ¿sabes qué?
Así como a Oz le sacó de la película el subrayado de estilo de Wes Anderson, a mí me sacó de la vida cada vez que veo a la gente tratando de replicar el estilo de Wes Anderson en las redes sociales.
¡Ay, qué mierda!
¡Chamo, qué ladilla eso!
¡Qué desgracia, weón! ¡Maldito, weón!
No, ya hay una mierda ahí de inteligencia artificial y que...
¡Peor!
Si Spider-Man lo hubiese hecho Wes Anderson y entonces salen todos los carajos así...
Es malísimo. No es ni gracioso ni original, ni...
Es una ladilla.
Marico, qué arrechera esa mierda.
Lo peor es que se lo preguntaron pa dentro de la campaña de promoción de esta película. Ajá. Y el Mike, por favor, no me enseñen las mierdas que están haciendo.
Gracias. Sí, sí, me imagino que tiene que odiarlo. Es que... Es que, o sea, lo que me jode es como la actitud sobrada de, ay, voy a en dos clics en mi teléfono, voy a hacer la apuesta que este carajo lleva 30 años de carrera. Sí, huevón, pero ¿quién se le ocurrió primero? ¿Quién tuvo la originalidad? Hazlo tú, ¿sabes? Algo tú original. Sí. Losers de mierda. Gracias por arrancharme justo al final del episodio.
No jodas, Luis. Muchachos, estaba tocado.
Había abierto mi corazón una y otra vez en todos los capítulos últimos que vamos. Ya me vuelvo a cerrar y me pongo mi corazón otra vez.
No hay que hacer mucho para que eso suceda. Pero bueno, me pone muy contento sí. De que pudiéramos hablar de esta película porque aunque tengamos posturas diferentes sobre ella, me parece que es una buena peli, que hay muchas cosas destacadas.
Lo es.
Y, y bueno, también acabamos de sufrir una pandemia y ahora estamos sufriendo una doble huelga creativa en Estados Unidos que no sabemos después de cierto tiempo cuándo vamos a ver una película buena en el cine. Así que hay que aprovechar las pocas que vayan saliendo.
Bueno, hay hemeroteca amplia.
Sí.
Siempre es bueno ver otro.
Pero no sé quién de ustedes mandó una vaina de que ya las películas de culto van a desaparecer. Así que no sé qué vamos a ver. Sí, sí, sí.
Que eso a mí me preocupa muchísimo. Sí,
pero eso lo podemos hablar. Eso podemos hacer un episodio...
Totalmente.
Sí, porque si no hay películas nuevas...
Negro por venir, Skynet.
Si no hay películas nuevas por las huelgas, no sabemos las mierdas que se va a inventar la inteligencia artificial de ahora en adelante. Los streaming están tapando, escondiendo o eliminando las películas de culto. No sé qué le quieres quedar, pero eso... Tema para otro episodio.
Videoteca, a ver sí. Otros años.
No sé si les queda algún comentario final o ya cerramos sobre el Asteroid City.
No, yo me despaché a gusto lo que les conté. Ahora falta el resto de lo que vea del año se mide contra Asteroid City.
Yo lo único que digo es que vayan y tengan la experiencia de disfrutarla en una pantalla grande, porque de verdad lo merece, es increíble y sí, lo volví a decir y nada, es... Es pues, un momento para compartir en una pantalla grande. Siento que sí vale la pena ir al cine a ver la última película de Wes Anderson.
Hoy le conté 8 increíbles a Oz y si eso lo midiéramos en chupitos ya estaríamos...
Eso es como los thumbs up de Roger Ebert y Gene Siskel.
Sí. Pero bueno, antes de terminar, quiero recordarles de que En el Cine No Se Habla está disponible en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Nos gustaría también, o le estamos poniendo un poquito más de cariño al canal de YouTube, y se vienen cositas. Entonces, suscríbanse en el canal, pónganle la campanita para que se enteren de los nuevos episodios. Y bueno, sin más nada que decir, en el cine no se habla, pero en este podcast sí. Nos vemos dentro de poco cuando hablemos de Barbie Jaime. Can't wake up if you don't fall asleep. You can't fall in love and land on your feet. You won't smell the roses if you never plant a seed. And you can't wake up if you don't fall asleep. You can't make an entrance, you keep missing your cue. You won't pick a winner till you learn how to choose. You never find the treasure. Unless you dig deep, and you can't wake up if you don't fall asleep. Oh, you'll never
sleeping. But you can't wake up if you don't fall asleep. So go live your dreams and live them real deep. There is some counting money and there's some counting sheep. Oh, you can't wake up if you don't.